Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos al estreno de nuestro primer programa de la especialidad de contabilidad, el cual le hemos denominado Mundo Contable, programa especializado para tratar temas de coyuntura profesional y temas de interés para nuestros alumnos de la especialidad de contabilidad. Estamos aquí transmitiendo desde la cabina de Radio Zona PUC, desde el campus universitario de la Universidad Católica, y me encuentro acompañada en este primer programa de estreno con Óscar Díaz, decano de la Facultad de Ciencias Contables.
Buenas tardes con todos, acá en este nuestro primer programa radial en Radio Zona PUC, Mundo Contable. Bienvenidos a todos los que nos están siguiendo en este momento.
Óscar, llegó el gran día.
Así es, Margarita.
Después de muchas
ensayos,
jornadas que hemos tenido practicando, bueno, con el apoyo de Adrián, de Marjorie, en realidad estamos saliendo ya en vivo para el deleite y el interés de nuestros radioescuchas.
Sí, una experiencia completamente nueva, muy distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer, pero que va a ser de mucha utilidad para difundir temas relevantes de la carrera de contabilidad, de informar sobre cuál es la visión, el perfil actual del contador, y sobre todo informar temas de coyuntura, ¿no? Que pueden ser de mucha utilidad para estudiantes, para profesionales y para cualquiera de los que nos esté escuchando.
Así es, Óscar, y en relación a ello, en nuestro primer programa queremos tratar un tema de actualidad laboral desde la perspectiva de las finanzas, para orientar justamente a nuestros radioescuchas que se conectan a nuestra frecuencia. El tema a tratar el día de hoy es qué decisiones de inversión podrían tomar las personas que van a retirar el 95.5% de su fondo de pensiones, el cual va a estar a cargo del profesor Aldo Quintana, quien es director de estudios de nuestra facultad.
Sí, bueno, en efecto, el tema de la última reforma sobre las AFPs que hemos estado escuchando en las últimas semanas, sobre lo que ha generado una amplia expectativa en gente que está esperando poder retirar sus fondos. Y en esta oportunidad, ¿quién mejor que Aldo, muy vinculado por la experiencia profesional y por el área de finanzas, para poder orientar a los que nos escuchan, a los que nos están siguiendo, sobre este tema de la supuesta llamada reforma de las AFPs?
Así es, Óscar. Además, luego de la entrevista con Aldo, tendremos un resumen de las principales actividades que desarrollaremos en nuestra facultad en los próximos días.
Así es, ¿no? Y a partir del siguiente programa debemos tener seguramente la presencia en el espacio dedicado a un grupo de estudiantes que también van a participar de esta aventura radial, ¿cierto?
Así es, Óscar. Los chicos también se siguen preparando con bastante entusiasmo y esperamos que ellos se incorporen ya dentro de poquito para la siguiente versión de nuestro programa, que se inaugura el día de hoy con bastante expectativa de nuestros radioescuchas.
Así es. Bueno, vamos a darle paso a nuestro invitado del día de hoy para que empiece a explicarnos sobre el tema de la reforma de la AFP. ¿Sí? Vamos a empezar en este momento con la presentación de Aldo. Aldo, bienvenido a este primer programa.
Buenas tardes y gracias por invitarme, ¿no? Qué mejor que, bueno, gracias porque es el primer programa, es estreno total, entonces ahí estamos para todos los preguntas y inquietudes sobre esta, entre comillas, llamada reforma, ¿no?
Aldo, qué bueno que nos acompañes, y para centrarnos en el tema que nos concita el día de hoy, queremos que nos expliques qué nos dice la ley de disponibilidad del 95.5% del fondo acumulados en la AFP.
Sí, en concreto, en líneas generales, se aplica para personas que tengan los 65 años, ¿no? Aquellos que van a jubilarse. Y en realidad lo que habilita acá es una tercera opción, que es el retiro de los fondos, ¿no? Que era un reclamo de muchos afiliados porque no percibían los beneficios del sistema, ¿no? Entonces, pero hay que tener cuidado, ya veremos por qué. Sí es cierto que para un conjunto de afiliados esta opción de disponibilidad del efectivo del 95.5 es una salida, les va a resolver algún tipo de problema, ya sea una emergencia de salud o un estrés financiero, ¿no? Y también, por cierto, a los que son independientes o empresarios, digamos, el sistema de privado de pensiones está diseñado para gente dependiente, ¿no? No es para independientes ni empresarios, entonces... Diablos, un dependiente sí requiere del sistema privado de pensiones para su vejez, pero un independiente profesional o un empresario no requiere de un sistema privado de pensiones, requiere otro tipo de vehículos de ahorro que existen, ¿no? Aquí en el Perú y en el mundo.
Aldo, en relación a lo que nos vienes comentando, ¿qué condiciones están establecidas para este retiro del fondo que tienen acceso ahora con esta nueva ley, con esta reforma tributaria que se está, con esta reforma de las AFP que se está dando?
Sí, en principio lo aplican para la gente de mayor de 65 años y también para todos aquellos regímenes que son de jubilación, incluyendo lo que es jubilación anticipada, por ejemplo, ¿no? Es más, un dato importante es que uno no tiene por qué retirar por completo su dinero, puede fraccionar el retiro de los fondos, ¿no? Lo cual también de repente hace sentido para alguien que no necesita el 95,5, pero sí el 10%, lo va a poder realizar, ¿no? El tema está en que la información que se da no es completamente exacta, porque hay que recordar que la persona que decida quedarse con su fondo en el sistema privado de pensiones tiene un gran beneficio, que es que esa renta no está gravada, ¿no? Está exonerada del pago del impuesto a la renta. Mientras que si saca sus recursos del sistema y los aplica contra otro tipo de actividades, le van a hacer retenciones, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si yo retiro mi fondo y creo que lo puedo hacer mejor que el AFP y empiezo a comprar bonos, acciones, voy a tener que hacer una declaración jurada de impuesto a la renta y pagar impuestos. Otra alternativa, ¿cuál sería? Por ejemplo, que se vaya a fondo mutuo. Si bien en fondos mutuos hasta el año pasado había que presentar declaración jurada, ahora ya no se hace, pero a pesar de eso sí hay una retención de impuestos, que es el 5% sobre la ganancia del capital. Entonces, pasamos de un sistema en el cual tu capital, la pensión a recibir, no se afecta a pago el impuesto a la renta. Al retirar por completo una parte de ellos, esa parte que retiras va a estar expuesta al tema, y es como debe ser, ¿no? Al pago de impuestos, pero el afiliado, yo creo que pocos saben de los que van a aplicar a esta alternativa del retiro, que están perdiendo un beneficio importante, que es la renta gravada, ¿no?
Bien, a ver, para poder graficar un poco, no mejor, sino digamos de una manera más entendible para aquellos que no conocen del tema. Si yo retirase mi fondo y decido comprar acciones, ¿es por la compra de acciones que tendría que pagar impuestos?
Es la ganancia de capital.
Por la ganancia. O sea, si es que yo vendo esas acciones en el futuro.
Claro, por ejemplo, Do Quintana retira sus 50 mil soles del sistema, compra en bolsa 50 mil y ese capital se revaloriza a 60 mil. Voy a pagar impuesto a la renta por esos 10 mil de ganancia. Uh-huh. Sin embargo, si me quedo en el sistema privado de pensiones, mis 50 mil, el valor cuota del fondo sube a 60 mil y genera mi renta y mi pensión, no pago impuesto a la renta por la ganancia. O sea, la ganancia del capital está excepta, ¿no? Lo que pasa es que hay un proceso de capitalización. Cada movimiento en el valor cuota hace que se genere una ganancia de capital, y esa ganancia de capital, que va a generar una renta futuro o a corto, mediano o largo plazo, mientras uno esté dentro del sistema privado de pensiones, en el fondo no está gravado, ¿no? A partir de los 65 años, no por la pensión, ¿no? Eso es súper importante tomarlo en cuenta, ¿no? Ahora, en el caso de fondos mutuos, hasta el año pasado había que hacer la declaración jurada de impuesto a la renta, este año ya no, pero igual, el banco o la administradora de fondos le va a hacer una retención de impuestos. Entonces es importante que lo sepan, porque va a tener una parte, digamos, creo que es el 5% lo que se paga de impuesto a ganancia de capital, va a tener que hacerlo. Pero si uno es más osado y quiere invertir directamente en bolsa, digamos, sí vas a tener que presentar tu declaración jurada de impuesto a la renta, ¿no?
Claro, y más que la parte formal de presentación de la declaración jurada, es como estás mencionando tú, donde estás haciendo hincapié, es en el hecho de que va a tener una disminución del ingreso que reciba, ¿no? O sea, a diferencia de mantenerse en el fondo de pensiones, y no con esto estamos, digamos, tratando de animar al afiliado a que pueda permanecer en él, sino que la cosa sea transparente, ¿no?
Sí, o sea, que esté informado, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que quiere comprar propiedades, ¿no? O sea, hay fondos, parte del capital del sistema está invertido en fondos que invierten en bienes raíces. Entonces, no, yo quiero invertir directamente de repente mi capital en bienes raíces. Ojo que si compras propiedades hay impuestos que se van a activar y va a haber que tributar sobre eso. Entonces, yo creo que el tema tributario
no se ha difundido,
se ha ignorado, no se ha tomado en cuenta, también pongamos del otro lado, o no se ha querido difundir, porque yo creo que ya lo pensarían más personas, ¿no? Nuevamente, dejando de lado el caso de las emergencias financieras o de salud y el caso del independiente, que, como reitero, el sistema privado de pensiones tal cual está diseñado, al estar amarrado tu nivel de ingresos dependiente, básicamente está diseñado para alguien que es dependiente, pero el independiente, el empresario, ahorra de otra forma, ¿no? Mejor dicho, si un empresario o empresaria, microempresario, tiene uno o dos negocios, tiene sus propiedades, tiene sus finanzas en orden, la verdad que no requiere aportar al sistema, ya tiene su propio vehículo de ahorro e inversión de largo plazo. Digamos, en esos casos, tanto ese caso que comento, el independiente, el microempresario, empresario, así como la gente que tiene alguna premura financiera o un tema de salud, sí haría sentido en parte este cambio, ¿no? Pero no son la mayoría. Entonces, hubiese sido clave que se informe bien, y para aquellos que no necesitan del retiro, sepan que si lo hacen están renunciando a un beneficio tributario importante, ¿no?
Claro, bueno, definitivamente el tema de la falta de transparencia creo que se ha originado desde el nacimiento de las AFPs, ¿no? No ha sido muy, muy claro y bueno, esto persiste, ¿no? Desde el mismo hecho de que tampoco al momento de hacerse esta pequeña reforma no se incluyó el tema del destino del aporte para de salud, ¿no?
Que así es.
Se ha tenido que realizar una nueva modificación. Sí, yo creo que ahí, bueno, vamos a tener unos minutos más para seguir conversando. Vamos a hacer una pausa para luego continuar acá en Radio Sonapu con el programa Mundo Contable.
Escucha algo a tu medida. Escucha Sonapu. Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Si no quieres escuchar muletillas como
Wong,
bueno,
escucha
Mayas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Estoy escuchando Zona PUC.
Esta es la hora en Zona PUC.
3 y 16.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Estamos de regreso en Radio Zona PUC con el programa de la Facultad de Ciencias Contables, Mundo Contable. En esta oportunidad tenemos a nuestro invitado, el profesor Aldo Quintana, para hablar sobre el tema de las AFPs. Aldo, sobre el tema que mencionaste respecto a invertir, por ejemplo, en propiedades inmobiliarias, ¿qué es lo que podría pasar si es que un afiliado decide retirar su fondo e invertir en la compra de inmuebles y arrendarlos para efecto de generar una renta? ¿Qué es lo que va a suceder con los ingresos que él reciba?
Bueno, ahí primero que va a estar su capital al pasar al sistema de prueba de pensiones, que está completamente diversificado. Un alto grado de diversificación se va a concentrar en un sector y va a estar expuesto al riesgo del valor de las propiedades que pueden fluctuar en el tiempo. Pero dejando eso de lado, se activan dos impuestos, ¿no? Si decide alquilar, de esa renta que recibe el alquiler, tiene que pagar tener que reportar, ¿no? Pagar el recibo, pagar el impuesto correspondiente, que creo que es el
impuesto a la renta.
El impuesto a la renta de esa renta que recibe, y luego anualmente se paga un impuesto, no recuerdo bien el nombre, es un impuesto a las propiedades, ¿no? Entonces son dos impuestos que van a ser de su responsabilidad versus una renta en el si hubiera quedado en el sistema a la cual no estaría grabada, ¿no? Pero bueno, si alguien, digamos, ¿en qué caso haría sentido alguien que tiene experiencia en el sector? Ahí caeríamos en el caso del independiente empresario del sector de propiedades, ¿no? Que no requiere aportar al sistema, ya tiene su propio vehículo de ahorro e inversión de largo plazo, ¿no? Pero digamos, una persona que por afición o por experimentar lo va a hacer, debe tener claro eso, el riesgo del sector inmobiliario va a estar concentrado en ese sector y el otro es que va a tener que tributar, y es lo que como corresponde a esos ingresos que perciba y con respecto al valor de la propiedad año a año, ¿no? Entonces es importante que lo sepa, ¿no? Sobre todo más allá del tema de que sepa que va a tener que pagar impuestos, es que está renunciando a una renta no grabada en el sistema de prueba de pensiones. Y creo que es uno de los puntos importantes que no se ha difundido de manera amplia y transparente, ¿no?
Claro, pero bueno, el renunciar a una renta no grabada en la medida de que lo que él puede hacer con su fondo podría generarle una mayor rentabilidad. ¿Tú crees que sea posible? ¿Es tan factible que vamos a suponer que cualquiera de nosotros en la posibilidad de poder retirar nuestro fondo podríamos realizar alguna inversión, algún negocio que nos reditúe, aún descontando el impuesto correspondiente, una ganancia mayor a lo que recibiríamos como pensión?
Bueno, ahí se abren dos frentes, ¿no? El primero, hay una frase que dice, uno trabaja para el capital o el capital trabaja para ti. Si uno trabaja para el capital y si una persona cree que lo puede hacer mejor que... Aproximadamente en KFP hay un equipo de 20 a 30 profesionales que durante todo el día se dedican a manejar las inversiones. Entonces, una persona sola o dos pueden hacerlo mejor que 20 o 30 especialistas, no lo sé. Pero de repente alguien lo puede hacer porque es especialista, ¿no? Pero igual, en ese segundo caso, es complicado, ¿no? No creo. Ahora, hay alternativas que, digamos, ese es el caso en el cual uno quiere tomar iniciativa y manejar su dinero, ya sea que quiera manejarlo en propiedades, de repente un negocio, no sé, de abarrotes, una compañía de transportes, en fin, un negocio cualquiera. Y lo otro es ya invertir directamente en vehículos de inversión que funcionan, que caminan solos, como los fondos mutuos, ¿no? En el cual uno simplemente invierte y terceros manejan tu dinero, ¿no? En ese caso, por ejemplo, cuando uno revisa rendimientos históricos, pasados, comparables, encuentra que están empatados. O sea, actualmente creo que hay como 100, 110 fondos mutuos. Hay 12 fondos de pensiones que están caminando y tienen rendimientos más o menos para comparar a nivel histórico y están empatados. O sea, el fondo 1 tiene sus pares en fondos mutuos, el fondo 2 de pensiones también, el fondo 3, y si neteamos el pago del impuesto a la renta en fondos mutuos, hay un empate en general. Entonces, no hace sentido... a priori nuevamente moverte de un lado a otro, nuevamente reiterando, dejando de lado los casos especiales de la gente que realmente lo necesita, el empresario, microempresario independiente que no requiere del sistema. En el otro caso, la mayoría no hay forma, que hay un tema de rentabilidad. Si el punto es rentabilidad riesgo, están empatados, yo diría, y siendo súper conservador, entonces no hay razón de fuerza, incluyendo los productos de seguro, por ejemplo, las rentas vitalicias, ¿no? Entonces, no hay, digamos, la mejor zona, no es una zona de confort, pero digamos, la mejor zona óptima hasta ahora sigue siendo el tema del sistema privado de pensiones. Sí hay una crítica en el sentido del número de alternativas, ¿no? En fondos mutuos hay 110 productos, es un catálogo de 110 alternativas de inversión, en pensiones hay 12. De repente el sistema se ha quedado un poco en no crear más alternativas, productos, ¿no? Pero en general, pasarte del sistema privado de pensiones a una alternativa diferente a ella por rentabilidad, la verdad que no veo espacio, no la evidencia, o sea, la data histórica no muestra espacio en ese sentido, ¿no?
Gracias, Aldo. Más bien, para seguir ilustrando nuestros radioescuchas, quiero que nos menciones qué otras alternativas de inversión podrían tener nuestros jubilados o las personas que tienen el acceso a este fondo del cual pueden acceder del 95.5%. ¿Crees tú que sería para ellos recomendable inversiones a corto, a mediano, a largo plazo? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, por un tema de edad, básicamente lo que pasa es que, claro, porque se dice, por ejemplo, que el afiliado o la persona más joven es más tolerante al riesgo. Es un tema de la edad, ¿no? Claro, si uno tiene 30 años, tu expectativa de vida son 40 o 50, deberías orientarte más a largo plazo, ¿no? Pero una persona que tiene 50, 60, 70, su expectativa de vida es menor, digamos, 20, 15 años, entonces debe orientarse a productos con ese plazo horizonte de inversión. Y para eso está el fondo tipo 1. Uh-huh. Si mal no recuerdo, el fondo tipo 1 de FPs que está en soles rinde creo que 7% históricamente, en promedio, creo, o sea, 7% en soles. Uh-huh. Y lo único que hay que hacer es simplemente todos los meses apretar el botón derecho del mouse y que te caiga tu dinero sin pagar impuesto a la renta, versus manejar tu dinero y a ese nivel de rentabilidad, la verdad que no le veo mucho, ¿no? Uh-huh. Otra alternativa sí que, y eso sí es, hay un tema de difusión y también un tema operativo, es invertir afuera, directamente, ¿no? Uh-huh. O sea, hay otros fondos de pensiones en el mundo. Hay, para que te hagas una idea, ¿no, Margarita? En el Perú hay 110 fondos mutuos. A nivel global hay 110.000 fondos mutuos. Entonces, hay un catálogo enorme. Y sí puedes encontrar productos más rentables, pero eso requiere ya de otro tipo de esfuerzo. Ahora, es un tema más de asesoría financiera, pero digamos... hay un tema también de tamaño, ¿no? Es uh-huh. lo que se conoce con el negocio de banca privada o manejo con rentas de altos ingresos, ¿no? Pero en general, los productos que existen, sean fondos mutuos, sean bonos, acciones, hemos visto las campañas de depósitos a plazo que han lanzado los bancos, las cajas. Yo te diría que si comparamos contra el fondo tipo 1 de las AFPs, el conservador, estados, uh-huh. contra el fondo tipo 2, empatados. Y el fondo 3 también. O sea, la rentabilidad per se no marca la gran diferencia, ¿no? Yo la sugerencia que haría es, dejando nuevamente los casos que comentaba al principio, el de algún tema de estrés financiero, salud, o el tema del independiente empresario, que sí tiene su nicho especializado, Yo les diría, deja tu dinero en el sistema privado de pensiones y accede a tu retiro programado, ¿no? Uh-huh. O sea, tendrás una pensión en función a la cantidad de capital que acumulaste y eso va a estar definido en función a tus aportes que hiciste mes a mes, ¿no?
Uh-huh. Aldo, pero eso no es ir en contra de la supuesta reforma. O sea, entonces, ¿cuál fue el espíritu de una decisión prácticamente unánime? No es por defender, digamos, una u otra decisión, sino para tratar de aclarar a los que nos están escuchando, ¿no? Entonces, ¿por qué al final hubo una decisión casi unánime del Congreso eso para efecto de realizar esta reforma y que se puedan retirar los fondos? ¿Qué es lo que hay atrás de esto que de repente no estamos percibiendo?
Bueno, va a haber un reacomodo en el sistema financiero en lo que es cómo están parqueados, por ejemplo, los depósitos a corto plazo en las cuentas de ahorro, ¿no? O sea, actualmente creo que son como... esta reforma podría movilizar entre 4.000 a 5.000 millones que están parqueados en 12 cuentas de los fondos institucionales, llámense AFPs o fondos de pensiones. Y si la mayoría accede a esto, se va a pasar de tener 12 cuentas a 100.000 o 150.000 cuentas dispersas, ¿no? Entonces, los grandes beneficiarios probablemente sean las cajas y los bancos, ¿no? Porque son las campañas de captación. Pero en esencia no hay un... Digamos, dejando nuevamente el caso de personas con algún tema de salud, un estrés financiero que va a resolver sus problemas definitivamente, en el resto no había una premura, ¿no? O sea, O sea, hasta ahora, ¿qué sucedía cuando uno iba a jubilarse o accedías al retiro programado en el FP? Que creo que es la mitad de las veces, y la otra mitad se iba a seguros, a rentas vitalicias, y eso ha ido caminando muy bien. Entonces, en realidad, ¿hasta qué punto se puede dar una reforma? Es cuestionable, ¿no? Uh-huh. Y más aún tomando en cuenta que no se ha informado, de manera transparente, este uh-huh. tema, y se ha conversado muchas veces. Si haces una encuesta y le preguntas a un afiliado de la FP, oye, ¿sabes que cuando te jubiles tu renta no está grabada? Y la gente dice, oye, no te lo puedo creer, qué buen, claro, sí. Es un aspecto positivo, ¿no? Entonces, ya que como reforma no ha sido un calificativo un poco exagerado, ¿no?
Claro, pero en efecto, ¿no? Digamos, aquellas personas que tengan, digamos, un problema de salud o algo similar van a optar seguramente por el retiro del fondo, ¿no? Uh-huh. Pero en función de lo que acabas de mencionar de esta sí que se percibe como elevada, o sea, son tantas las personas que digamos a la fecha podrían acceder a retirar su fondo. O sea, es tanto el número que
no hay
que...
un flujo mensual, ¿no? Creo que son 10.000, dependiendo, ¿no? Pero mensualmente hay un conjunto de peruanos que se activa el sistema, que, uh-huh. que puede jubilarse, ¿no? Inclusive pueden prejubilarse. Hay un régimen especial de jubilación, creo que se llama Reja. Uh-huh. Es un promedio de 10.000 más o menos en promedio. Entonces la cifra queda hacia 12 meses a la vista, ¿no? Un flujo, ¿no? Que no es crítico. Pero nuevamente es una reforma hecha para casos especiales, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Cuando se pudo haber reglamentado el tema, por ejemplo, las excepciones, ¿no? Para una emergencia, pero nuevamente no creo que haya sido esa la motivación. Aquí va a haber un reacomodo básicamente en el sistema financiero en lo que es captación de depósitos. No hemos visto las campañas han salido hace un mes, o sea, la publicidad estaba tranquila y se han activado una serie de campañas, sobre todo con depósitos a plazo, ¿no? Que probablemente sea el producto contra que el mejor se podría comparar, ¿no? El tema de los fondos de pensiones por el perfil básicamente del afiliado inversionista, ¿no?
Aldo, ¿crees que este tema un poco ha sido movido por el gobierno para reactivar la economía del país? O sea, tratar de pedirle a los jubilados o a los que están prestos a retirar este fondo a invertir en la bolsa de valores, por ejemplo.
Yo no iría tanto a la bolsa, ¿no? Yo iría más a productos tradicionales como depósitos a plazo y uh-huh. algo a fondos mutuos. Uh-huh. Yo diría la hipótesis sujeta a ser validada en los próximos 12 meses uh-huh. es que 2/3 va a ir a depósitos a plazo, uh-huh. si no es más 3/4 partes, y apenas una tercera o cuarta parte irá a fondos mutuos, ¿no? Creo que eso va a ser el destino final y siempre va a ser un reacomodo, ¿no? Un reacomodo de un dinero que en vez de estar en fondos mutuos parqueado en cuenta, se va a dispersar en 100.000 personas en los próximos 12 meses, ¿no?
Bueno, muy interesante. Vamos a hacer una pausa para seguir con nuestro programa Mundo Contable, que se transmite desde Radio Zona PUC, para luego continuar con las apreciaciones de Aldo Quintana. Gracias.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC desatando el terror entre los estudiantes?
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que sujetos armados irrumpieron en la PUC?
Es verdad.
El día jueves 12 de septiembre del año 2002, alrededor de las 2 de la tarde, 15 ampones cargados de armas entraron a la PUC y robaron más de 35.000 soles. Se encontraron huecos de bala en las paredes del pabellón H, pero por suerte no hubo heridos de consideración. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Bien, estamos de regreso en el programa Mundo Contable que se transmite desde Radio Zona PUC. En esta oportunidad con el tema ¿qué decisión de inversión podrían tomar las personas que van a retirar el 95.5% de su fondo de pensiones a cargo del profesor Aldo Quintana, director de estudios de nuestra facultad? Bien, Aldo, a ver, un poco tratando de tocar temas muy, muy puntuales. Por ejemplo, me imagino que en este momento nos deben estar escuchando seguramente de parte de la comunidad PUC. En el caso de un trabajador de nuestra universidad que puede entrar, digamos, en una situación de jubilación y retirar su fondo, ¿qué podrías recomendarle?
Ahí yo creo que la primera pregunta es si realmente requiere del 95,5 de su fondo por alguna emergencia, necesidad o alguna iniciativa empresarial en la cual está él o ella está confiado que lo puede hacer bien, y si es así, adelante, ¿no? Y lo otro es, si ya tengo mi casita, mi departamento y tengo todo en orden, mejor dejo que el capital trabaje para mí y lo dejo en el sistema de prueba de pensiones. Y la sugerencia sería que lo deje, active su retiro programado, ¿no? Porque muchas veces algunas personas, dependiendo de la asesoría que le dan, no acceden al retiro programado. ¿Qué es el retiro programado? Si has acumulado un capital, ¿no? Tienes un monto, digamos, 100.000 soles, y ese capital, a partir de los 65 años, te genera una renta, ¿no? La AFP te va a dar una renta, una pensión mensual. Eres dueño del capital. Si por alguna razón crítica uno fallece, ese fondo remanente queda herencia para tus familiares. Pero algunos, ¿qué hacen? Unos activan una renta en el sistema de seguros, y al comprar un plan de rentas en seguros, estás entregando tu fondo a la compañía de seguros, y ellos a cambio te entregan un flujo de rentas por un periodo determinado. O sea, no hay herencia ahí. Uh-huh. Entonces, si te pasas de pensiones, por ejemplo, a seguros, renuncias a la posibilidad de una herencia, ¿no? Y lo curioso es que aquí el riesgo es el mismo, porque durante los plazos, el tiempo que has aportado, en términos de rendimientos no marca la diferencia. Yo como primer punto ese, ¿no? Lo otro es que decidas ahora con el retiro irte y pasarte a fondos mutuos, hacer depósitos a plazo, pero no sería tan eficiente, ¿no? Parece estar el fondo conservador tipo 1. O sea, el fondo conservador tipo 1, que es al cual uno accede, debería acceder de manera directa, o accede de manera directa cuando uno se recibe su pensión, es creo que la mejor alternativa ante un depósito a plazo o un fondo mutuo de bajo riesgo, ¿no? Es un fondo que te paga 7% que está completamente diversificado. Ahora, si quieres un poco más de riesgo, puedes optar después del primer año por irte al fondo tipo 2, que es un fondo un poquito más riesgoso, tiene acciones, pero que le gana o empata en todo caso a la mayoría de alternativas locales en dólares. Para que se hagan una idea, el fondo tipo 2 tiene un rendimiento anual histórico de 12% anual nominal en soles, que no está nada mal, ¿no? Lo que sí, una vez que uno se jubila, se prejubila o accede a este retiro del 95.5%, ya no puedes quedarte en el fondo tipo 3, ¿no? Es un fondo así de más alto riesgo, ¿no?
Claro, Aldo, lo que tú nos mencionas son, digamos, decisiones racionales, ¿no? Y lamentablemente en la gran mayoría de trabajadores, incluido de repente los que estamos hablando, no tú porque ya tienes una experiencia en este tema, ¿sí? Se convierte como algo muy tentador el retirar el fondo, ¿no? Claro, y eso nos puede llevar a tomar decisiones que no sean racionales y que más bien el riesgo de perder lo que estamos lo que hemos acumulado en tantos años como parte de nuestro trabajo, ¿no? Entonces hay un tema ahí que de repente como te mencionaba, por ejemplo, el caso de trabajadores de nuestra comunidad, ¿qué de repente recomendarles? Porque claro, tú inicialmente nos has dicho, bueno, que mantengan el dinero en su fondo.
Es que fue creado para eso el sistema de pensiones. Fue diseñado como objetivo para que los peruanos tengan una vejez o una, en sus años ya de adultez, ¿no? De más de 65 años, o antes tal vez, una, vivan tranquilos, ¿no? Lo que no había antes, ¿no? Entonces, y uno definía su nivel de renta en función a lo que aportas, porque recordemos que uno, aparte del aporte obligatorio mensual, uno puede aportar más. Uno define su nivel de pensión a futuro, ¿no? Pero justamente aquí hay un tema comunicacional, porque al momento de comunicar con bombos y platillos, lo que comentas es, claro, es recontra provocativo. ¿Quién no quisiera exponer su efectivo? Pero bien, oye, ok, vas a retirar tu 95,5, en simultáneo estás renunciando a tu pensión a futuro, ¿no? Es más, renuncias creo que hasta pensión 65, no creo que nadie quiera aspirar a eso. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y que tomen sus, o sea, tomar decisiones bien informado, creo que es el tema, ¿no? Y no solamente, accedo y después ¿qué viene? ¿No? Bueno, te quedaste sin pensión en tu vejez, ¿no? Y de repente iniciar un negocio pequeño. Yo diría que sí hay un espacio para aquellas personas que tienen experiencia con negocios pequeños, pero con experiencia del papá, de la mamá, por la familia. Pero, oye, una aventura a cambio de quedarte sin una pensión o renta tu vejez, la verdad que lo veo poco. Yo diría que más por un tema comunicacional, ¿no? O sea, que se le informe correctamente que está renunciando a algo, ¿no? Algo a futuro, ¿no?
Claro, pero bueno, el tema ahí, como dices tú, el fondo, o mejor dicho, el tema de las AFP fue creado para efecto de tener una pensión de jubilación. ¿Conoces de alguna experiencia similar que se ha hecho con esta de autodenominada o denominada reforma de las AFPs en otro país?
Tal cual está diseñado el sistema aquí en Perú, que es básicamente una copia, un clon del sistema previsional chileno y de dos o tres países que todavía lo mantienen en Latinoamérica, no hay precedentes, ¿no? O sea, hay otro tipo de beneficios en todo caso, ¿no? Digamos que uno a partir de un tamaño de fondo determinado, uno pueda retirar el excedente. El problema es que aquí en el Perú, por ejemplo, el diseño del sistema no es muy claro, ¿no? Por ejemplo, en ninguna parte está explicado por qué el aporte tiene que ser 10%. Uh-huh. Tampoco está explicado por qué uno tiene que aportar hasta los 65 años. O sea, cuando en realidad el aporte debería ser hasta un monto determinado y a partir de ese aporte que el aporte sea voluntario. Uh-huh. Por ejemplo, en el Perú hay, creo que son 130.000, 140.000 millones de soles, entre 6 millones de afiliados a como algo así como entre 20.000, 25.000 o 30.000 soles por fondo. Entonces, el aporte obligatorio debería ser tal que uno acumule una determinada cantidad de fondo y a partir de ahí no seguir aportando, ¿no? O sea, no hay un objetivo al final de... No hay un objetivo de inversión, ¿no? En otros países sí hay un objetivo de inversión. O de repente el tema de las propiedades, ¿no? No que el capital per se de tu fondo acumulado sirva como garantía para comprarte una propiedad, pero de repente sí algunas cuotas a futuro, prenderlas o como garantías para inversiones, ¿no? También es el tema del diseño, ¿no? El sistema privado de pensiones en Perú, en Chile y un par de países más, en Colombia, en México, se ha diseñado para dependientes. Uh-huh. Cuando hay otro tipo de sistemas privados de pensiones que pueden ser también para independientes o para otro tipo de actividades, lo que se conoce como los planes privados de pensiones. Uh-huh. Que, por ejemplo, en fondos mutuos hay, ¿no? Por ejemplo, en fondos mutuos, mientras que en pensiones es un ahorro obligatorio, o sea, al menos descuentan un 13% más o menos, los querramos o no, en fondos mutuos, claro, no hay 130.000 o 140.000, pero hay 22.000 millones y pertenece a 400.000 personas que aportan voluntariamente. Y ellos deciden cómo usarlo, ¿no? Uh-huh. Es más, esos 22 mil millones de fondos mutuos se pueden usar como garantía para un negocio, una propiedad, para alguna actividad, lo de pensión, ¿no? Uh-huh. Sí se pueden hacer mejoras, ¿no? Pero digamos, tal que hagan sentido y que no generen distorsiones, como en este caso creo que se van a dar, porque, como bien anotan, es muy tentador, pero no se está informando qué se está dejando de lado. Y no es claro también si las alternativas por las cuales se van a optar sean las mejores, ¿no? Probablemente el depósito de plazo sea la alternativa más sencilla y menos compleja para alguien que va a retirar su capital, ¿no?
Aldo, para seguir comentando del tema, también ha habido algunas dificultades también para interpretar esta reforma. Hemos escuchado, bueno, en diversos medios a veces que hay mucha confusión de parte de los jubilados en el caso de alguien que ya percibe una pensión de jubilación. ¿Ellos podrían acogerse? ¿Qué nos puedes decir a eso para también aclarar ese tema con nuestros radioescuchas? Alguien que ya tenga una pensión de invalidez, ¿cómo funciona la reforma en el caso de ellos?
Hasta donde tengo entendido, el que está en retiro programado va a poder acceder a esta reforma. Hasta donde tengo entendido, el que ha accedido a retiro programado, porque en retiro programado tú todavía eres dueño de tu fondo. Pero el que pasó, por ejemplo, el que se trasladó a una compañía de seguros, uh-huh, Ya fue porque al pasarte una renta tipo vitalicia, por ejemplo, tú has, le has entregado tu fondo a la compañía de seguros, te han comprado tu fondo y a cambio te han entregado un plan de rentas. Entonces, en ese caso ya no podría retornar, ¿no? Pero revisando la norma, aunque hay una parte del reglamento que aún no está completada, sí aplica hasta retiro programado. La gente que ha aplicado a retiro programado, ¿no?, podría disponer de parte de su efectivo.
Sí, podría. Y en el caso del tema que ahorita está en el Ejecutivo, la reglamentación que está pendiente de la aprobación del presidente Humala respecto de la disponibilidad del 25% para quien todavía no ha alcanzado la edad de jubilación, que está ahí esperando respuesta para que aquellos interesados también puedan disponer de ese efectivo y poder derivarlo para
el personal propiedad. Yo de empresario inmobiliario estaría feliz, ¿no? Porque va a haber una inyección de capital importante. Uh-huh. O sea, por ese lado, por ejemplo, hay un efecto ahí reactivador, aunque habría que ver los montos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuán grande es el monto? Poner una presión al alza temporal, no sé si decir alta o pequeña, pero al menos una presión al alza en los precios de las propiedades, pero ya, ok, ese es un efecto, ¿no? Pero la pregunta es, ¿el sistema privado de pensiones fue diseñado para eso? Más un fondo de vivienda, ¿no? Entonces estamos, si eso es una reforma, entonces ¿qué estamos haciendo? Es un vehículo de inversión de largo plazo que generaba un egreso, un déficit al Estado por el tema del sistema de pensiones anterior, que fue resuelto de esta forma con aporte, con capital propio de cada persona, y ahora se está usando para otros fines. Entonces, nuevamente se está tergiversando, se está cambiando el objetivo del... Hay un tema aquí que está escondido, que es muy técnico, pero es bueno comentarlo, ¿no? Las AFPs técnicamente invierten los recursos a largo plazo. Uh-huh. O sea, el objetivo, el target es a 20, 30, 40 años. Uh-huh. Entonces, aquí estamos insertando una variable que técnicamente puede generar algún efecto en la... Y eso hay que admitirlo, ¿no? Porque las inversiones están orientadas a largo plazo. Y ahora hemos lanzado una reforma que va a cambiar el objetivo del sistema, que es invertir a largo plazo, ahorro inversión a largo plazo, por una parte que va a ser a corto plazo. Entonces sí puede haber un efecto en la renta. Es pequeño, pero va a haber, porque parte de los recursos que se recauden, no lo actual, lo que se empieza a recaudar, que es importante, va a tener que ser dado los próximos 12 meses a este retiro, ¿no? O sea, insisto, los fondos de pensiones son inversiones a largo plazo, proyectos de maduración de 10, 15, 20 años. No es solamente una parte muy pequeña, es a corto plazo. Entonces, sí genera una distorsión de índole técnico, es cierto, pero importante tomar en cuenta, porque podría afectar, si bien en un pequeño componente, las rentabilidades de los fondos de pensiones. Mejor dicho, es como que te nos digan, vamos a hacer un negocio a largo plazo y está enrumbado, armado, el negocio va quedando 15 años y alguien dice, no, vamos a sacar un poco de plata porque queremos hacer otras actividades, cuando el objetivo era largo plazo, ¿no?
Claro, Aldo, pero creo que tengo entendido que en Estados Unidos los fondos de pensiones te permiten garantizar, o, no retirar, pero creo que garantizar para el tema de compra de vivienda o de hipotecas.
Lo que pasa es que hay diferentes planes de pensiones, ¿no? De repente son los planes de pensiones privados o los planes, por ejemplo, los planes de ahorros de empresas, los planes 401k. O sea, hay diferentes formas de generar pensiones o planes privados de pensiones. Por ejemplo, un plan de pensiones, un plan privado de pensiones, ¿cuál podría ser? Un plan a 10 años, en los cuales uno quiere ahorrar a 10 años para generar una renta y de repente pagar estudios de maestría, por ejemplo. O sea, no solamente, aquí en el Perú solamente puede aportar uno a una AFP y a un fondo. En otras partes del mundo puede aportar a diferentes AFPs y a diferentes planes de pensiones.
Hay mayor variedad.
Mayor variedad. Entonces ahí tienes diferentes gamas de planes de pensiones privados. O sea, un plan de pensiones privados para mi vejez, para mi salud, para comprarme una propiedad, los estudios de mis nietos. Entonces hay diferentes alternativas, con diferentes tratamientos tributarios inclusive. En Estados Unidos, por ejemplo, hay lo que se llama la fiscalidad. Lo más que ahorres a largo plazo, lo más que el beneficio que puedas obtener. Lo menos que ahorres a largo plazo, el menor beneficio. Entonces, sí hay una variedad muy importante de fondos que te permitirían. Un ejemplo más, por ejemplo, en el mundo desarrollado, a los mejores ejecutivos y empleados, el empleador aporta por él, o sea, le reintegra su aporte en el neto, o si no, aporta una cantidad adicional. Por ejemplo, se usa como vehículos de retención, ¿no? Por ejemplo, a un local le descuentan el 13%, un empleador, ¿qué puede hacer? Y de hecho creo que algunos ya lo hacen. Si es un empleado funcionario destacado, le aporta una cantidad adicional, le contribuye a su fondo de pensión. Entonces, ya sea que hay variantes en términos de alternativas de cómo usar el fondo, hace incentivos, hay mucho espacio, digamos, para mejorar el producto pensiones, ¿no? Bien. Bastante espacio.
Bueno, es muy, muy ilustrativo, Aldo. Yo creo que todavía el tema tiene mucho para seguir analizando y conversando. Y yo creo que ya a modo de corolario, ¿qué crees que es lo que le estaría faltando como una verdadera reforma al sistema privado de pensiones en nuestro país. ¿Qué es lo que se podría de repente plantear y con miras ya al trabajo del nuevo gobierno y del nuevo legislativo que se iniciará a partir de julio?
Yo diría de manera muy breve un tema de tiene que ver con transparencia e información al afiliado, ¿no? Básicamente que esté bien informado qué es el sistema, los beneficios, y segundo, que todos, que nos expliquen por qué hay que aportar 10%, o sea, del 13% 10% al fondo, y que tengamos claro cuál es el objetivo de inversión, ¿no? O sea, ¿por qué una persona tiene que aportar hasta los 65 años? O sea, ¿cuál es el objetivo al final? Acumular, o sea, digamos, tener un objetivo, ¿no? Oye, 100 mil soles es el objetivo, o 150 mil. Entonces, yo creo que eso es un poco, es un tema de información y de transparencia, ¿no? Conocer bien para qué debe usarse y cómo debe usarse el sistema, ¿no?
Bien, Aldo, muchas gracias. Bueno, sí, sí. Nos vamos a ir a una pausa para seguir con nuestro programa Mundo Contable, que se transmite desde Radio Zona PUC. Volvemos en unos breves segundos.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Houston, tenemos un problema.
No, ahora no puedo atenderte.
Houston, ¿me copias?
Ahora no, joven. Estoy escuchando Zona PUC.
Escúchanos por internet, donde quiera que estés. Zona PUC.
Houston, yo también quiero escuchar Zona PUC. ¿Llega la luna?
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Bien, estamos de regreso con nuestro programa Mundo Contable, que se transmite desde Radio Zona PUC. En esta oportunidad tuvimos la presencia del profesor Aldo Quintana, quien nos ha hablado sobre las decisiones de inversión que podrían tomar las personas que van a retirar el 95.5% de su fondo de pensiones. Y ahora vamos a dar paso a nuestro bloque informativo, ¿no? El cual a futuro estará a cargo de nuestros estudiantes. Y en esta oportunidad Margarita nos va a ir más o menos informando brevemente sobre las actividades que tenemos para los próximos días. Pero yo empezaría de repente, Margarita, con que nos menciones cómo fue la inauguración del Interfacultades el día jueves.
Oscar, el día jueves tuvimos una presentación bastante imponente. La facultad se presentó con una nutrida delegación, con el compromiso y presencia de nuestros alumnos de la especialidad de contabilidad, de docentes, de autoridades, nuestras queridas mascotas infaltables, tanto Valquiria como Toribio, que dieron un realce a esta gala de inauguración del día jueves 26.
Qué bien. Ahora ya los juegos se han iniciado, ¿no? ¿Qué partidos tenemos para esta semana?
Nuestra facultad está cumpliendo una destacada participación, Oscar, y el día de hoy tenemos varios encuentros deportivos muy importantes que disputar para seguir sumando puntos y avanzar en el logro del ansiado primer lugar de estos juegos interfacultades. Debemos ir el día de hoy a alentar a nuestros alumnos que se presentan en la eliminatoria del ajedrez en la sala de ajedrez. Esto va a ser el partido disputado o el encuentro de ajedrez va a ser a las 8 de la noche. También tenemos el encuentro de futsal varones que se va a llevar a cabo en las losas deportivas de estudios generales con estudios generales. Esta versión de futsal varones en la nave 1 y 2 a las 7 de la noche. Y nos toca también disputar el encuentro de básquet damas con artes escénicas en la nave 4 a las 8 de la noche. Y siguiendo con este logro de avanzar hacia el primer puesto, estamos con el básquet varones que nos toca disputar con Comunica en la nave 3 a las 9 de la noche.
Qué bien, nuestros estudiantes siempre tienen una participación destacada en el tema de deportes, ¿no? Hoy día en la mañana, al abrir el suplemento Q de Punto Edu, encontré ahí un pequeño reportaje sobre deporte que jala. Y ahí veo una foto de nuestra alumna Daniela Guamán, ¿no? Con un pequeño resumen, una presentación de lo que hacen vóley y básquet. Bien, bien, bien por los chicos, porque es parte de la formación, ¿no? No solamente la parte académica, sino también la participación en este tipo de actividades y el deporte, ¿no?
Y como dicen los chicos, vamos Conta, porque Conta se la lleva.
Muy bien, este vamos año. Conta. ¿Qué más tenemos, Margarita?
Tenemos también el taller que vamos a tener con motivo del concurso de iniciación a la investigación del 12º concurso. ¿Y te parece si, aprovechando que Aldo nos acompañe en este primer programa radial, para que nos brinde algunos alcances sobre esta iniciativa que ya se viene dando y estamos ahora en la versión número 12 de este concurso?
Sí, la idea del concurso es fomentar las actividades de investigación en los alumnos. De hecho, mediante la redacción y publicación de un artículo de investigación vinculado a la especialidad de contabilidad, ¿no? Es algo que hacemos todos los años, y de hecho los mejores artículos al final les permiten a los alumnos, bueno, primero salen, hay una premiación, ¿no? Luego se publican en los cuadernos de investigación, y esto desencadena en que ellos puedan participar en congresos o actividades, ya sea dentro del Perú o al exterior, ¿no? De hecho, el año pasado ya varios alumnos han participado, y este año también, en actividades fuera de Lima, en universidades, en congresos nacionales e internacionales. Es una forma de contribuir al tema de fomentar la investigación en la carrera de contabilidad.
Bueno, muy importante, ¿no? El tema de la competencia de investigación, que es muy, muy necesaria en toda la formación académica, universitaria, y en particular el de nuestra carrera contabilidad, ¿no?
Así es. Y continuando con la agenda de actividades de nuestra Facultad de Ciencias Contables, estamos transmitiendo desde Mundo Contable, desde Radio Zona PUC, y queremos también mencionarles que en esta semana vamos a tener la presentación del libro NIC 12, Impuesto a la Renta, Teoría Explicada en la Práctica, del autor, contador público colegiado Freddy Llanto Armijo. Esta actividad se va a realizar el 1 de junio a las 6 de la tarde en el aula polivalente B100 del Complejo de Innovación Académica Sótano 1 del Campus Universitario PUC.
Qué bueno, ¿no? Vamos a ver si nuestro egresado Freddy Llanto se anima a repartir algunos o sortear algunos ejemplares de esta nueva publicación que ha puesto en circulación entre los que asistan, ¿no? ¿Dónde pueden inscribirse, Margarita?
Las inscripciones están abiertas aún, aunque hemos tenido estamos ya prácticamente ahorita copando las vacantes. Sin embargo, tenemos aún la plataforma disponible desde la web de la Facultad de Ciencias Contables, http://facultad.puc.edu.p/ciencias-contables/.
Bien, bien, bien. Ahora también tenemos otra actividad. El día jueves tenemos un taller de educación financiera, ¿no? El de cultura financiera, educación financiera, que en la cual va a participar, digamos, como apoyo, como uno de nuestros colaboradores, el Banco de Crédito del Perú. Vamos a aprovechar la presencia de Aldo, y justamente un tema muy vinculado a lo que hemos tocado hoy día, para que nos explique brevemente, muy breve, ¿en qué consiste este taller de educación financiera que vamos a presentar con el BCP?
Bueno, sí, son aquí hay dos grandes iniciativas. Primero, que esto forma parte de una actividad de RCU, digamos, una actividad de fomentar el desarrollo de lo que es la educación financiera, que es una necesidad a gritos a lo que falta en el Perú, ¿no es cierto? Y no solamente es de la facultad, porque está abierto a toda la comunidad PUC, docentes y JPs que tengan carga lectiva. Y es una super oportunidad, porque en esta primera etapa viene un especialista a compartir todo lo que son los temas de educación financiera con docentes. De hecho, se les entrega un certificado, pero eso no es lo más importante. Los docentes van a recibir un kit, y luego en una segunda etapa, aquellos que deseen extrapolarlo con sus alumnos durante un curso lo van a poder hacer. Y obviamente en una tercera etapa, después extrapolarlo a una actividad fuera de la universidad. En nuestro caso, ya está programado que sea al menos implementar en un curso, el ciclo 2016-2, va a formar parte de una actividad con los alumnos, y luego haremos una réplica fuera de la universidad, ¿no? Entonces, pero ahí está abierto, el BCP, hemos conversado del tema, esta entidad también está muy, muy involucrada en el tema de educación financiera, y y no nos cuesta nada, porque es un tema de, o sea, es una sinergia que se ha trabajado entre la facultad y el BCP. Entonces, una oportunidad para que docentes y JPs que tengamos carga lectiva la aprovechemos, ¿no?
Sí, muy importante, ¿no? Muy importante, porque el tema de educación financiera es lo que a veces limita, digamos, en cuanto a la toma de decisiones para, o la falta de una educación financiera adecuada, ¿no? Para toma de decisiones óptimas respecto al futuro económico, financiero de las personas. Margarita, ¿y dónde pueden inscribirse los que estén interesados en participar en nuestra comunidad académica?
Los interesados se están inscribiendo a través de la cuenta de la Dirección de Estudios, dir-estudios13@puc.edu.p. Aún tenemos las inscripciones abiertas para este evento y invitamos, como bien ha dicho Aldo y lo estás mencionando tú, Oscar, invitar a todos los docentes y profes, docentes y jefes de práctica de todas las unidades académicas de nuestra universidad a participar en esta actividad.
Para los que no han tenido tiempo de tomar nota de la dirección, de repente pueden llamar a alguno de los anexos de la facultad para que puedan inscribirse.
Claro que sí, tenemos también abiertos las inscripciones por anexo. El anexo es el 5332. La señorita a cargo de las inscripciones es la señorita Liz Lee, quien los va a tener amablemente para registrar sus inscripciones.
Muy bien, entonces nos vamos a ver ahí en el taller.
Sí, es en la agenda PUC también. PUC están todos los datos ahí, ¿no?
Buen dato.
En la agenda PUC, jueves 2 de junio, si entran ahora en internet dentro de un rato y lo van a ver ahí, ¿no?
Ese buen dato. También está ahí entonces el de la presentación del libro de Nick 12, ¿no? Sí. Bien, Margarita, para ir terminando ya en nuestra inauguración, en esta aventura radial, ¿qué más nos puedes comentar?
Bueno, como actividad también a desarrollarse en esta semana, tenemos la actividad que la vamos a desarrollar en Estudios Generales Letras, la cual estamos denominando El Contador del Siglo XXI y su rol en los negocios, programada de 3 a 4 en la sala de conferencia de Estudios Generales Letras, orientada a todos los estudiantes de Estudios Generales Letras interesados en conocer de qué trata la contabilidad, los campos laborales que la profesión tiene y tener una interacción con estudiantes y egresados.
Bien, ¿qué como te parece? Sí, muy bien. Como esta es una actividad que se va a desarrollar todavía la otra semana, ahí aprovecharemos para el próximo lunes dedicar un espacio justamente para mostrar cuál es el perfil actual del contador público, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Bien, muchas gracias. Gracias a todos los que nos han escuchado hoy día en esta inauguración del programa. Gracias, Aldo, por tu presencia. Margarita, gracias también por la colaboración. Y bueno, nos vemos el próximo lunes, como todos los lunes, de 3 a 4 en Radio Zona PUC con nuestro programa Mundo Contable. Muchas gracias.